Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 25 de marzo, Día Mundial del Gofre.
No se puede comer de todo.
El gofre o el waffle, que es como se conoce en la mayor parte del mundo, es una especie de galleta hecha con una masa crujiente parecida a la del barquillo que se cocina entre dos planchas calientes con apariencia de rejilla. Si buscamos sus orígenes, podríamos irnos hasta la Edad Media, donde ya se utilizaban planchas pesadas de hierro fundido para cocer una masa elaborada con cereales triturados a modo de torta. Pero los gofres, tal y como los conocemos hoy en día, son originarios de Estados Unidos. Se llegaron a Europa con los emigrantes americanos. De hecho, fue Thomas Jefferson el que trajo la primera plancha de gofres de América con la típica cuadrícula que le da esa forma tan típica a este dulce. Pero entonces, ¿por qué se suele decir que el gofre es un invento belga? ¿Qué se dice? Pues porque la idea de servirlos con chocolate, nata y otros ingredientes dulces la puso de moda un belga llamado Maurice Vermeersch durante la Exposición Universal que se celebró en Bruselas en 1960. Tras un año tremendo, las agencias de viajes se vuelven a encontrar con una Semana Santa en la que trasladarnos de una comunidad a otra va a ser imposible. La esperanza de hacer caja de todo el sector se viene abajo, agravada además por la noticia de que es muy posible que los viajes del IMSERSO, que en principio se van a reanudar en septiembre, se siguen retrasando. Así que la federación que reúne las agencias de viaje españolas ha pedido ayuda a la ministra Calviño para ver cómo se resuelve esta crisis, de la que vamos a hablar con César Gutiérrez, que es el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje Españolas.
Como estudiante de la ESO he utilizado la herramienta varias veces, la de Biblioteca Cervantes Virtual, y enhorabuena, que es muy útil, y mis compañeras también, muchas gracias. Y después una pregunta, he leído también que desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han regresado desde que empezó la pandemia a ver a sus familiares. Me gustaría saber si qué tal están, si ha mejorado su situación y se han podido venir.
Bueno, no estaba previsto que hablase, pero ayer la princesa de Asturias demostró que tiene su personalidad propia cuando tomó la palabra en el acto que presidía en el Instituto Cervantes para hacer esta pregunta que acabamos de escuchar. Bueno, como hoy tenemos la sección Política entre costuras, Luis Nemolato va a analizar no el lenguaje hablado, sino el lenguaje oculto o no tan oculto que Leonor de Borbón quiso transmitir ayer con lo que llevaba puesto. Además, este jueves nos van a visitar Efecto Mariposa, que tiene concierto aquí en Madrid el próximo domingo, y la actriz Irene Arcos, que estrena hoy mismo Antígona. Y como cada semana, también nos va a visitar nuestra crítica de trailers y el doctor Sánchez Martos.
Sale de mí una agüita amarilla, cálida y divina.
Hoy en Curarnos en Salud, el doctor nos va a hablar de un problema muy frecuente a partir de cierta edad, la incontinencia urinaria. Y lo que cuesta contener es el ímpetu de todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, que llega, en fin, en tromba a nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride del día.
Nos vamos hasta el año 1981. Un día como hoy, en Zaragoza, la policía liberaba al futbolista Kini tras 25 días de secuestro. Enrique Castro, pichichi del Barça, había marcado esa tarde 2 de los 6 goles frente al Hércules en el Camp Nou. Después del partido, fue al aeropuerto del Prat a recoger a su mujer y sus hijos, cuando fue abordado por 2 individuos que a punta de pistola le redujeron y le introdujeron en una furgoneta hacia un taller mecánico en la barriada de Las Tenerías. Una carta abandonada en una cabina de teléfonos anunciaba su cautiverio. En total, entre los captores y la familia del delantero asturiano, se cruzaron 21 llamadas solicitando como rescate 100 millones de pesetas en una cuenta en Suiza. La policía detuvo a uno de los delincuentes en Ginebra al ir a cobrar el dinero, confesando el paradero del jugador azulgrana. En total fueron arrestadas 3 personas, 3 delincuentes comunes en paro y sin antecedentes, que fueron condenados a 10 años de cárcel y a pagar 5 millones de pesetas que la víctima rechazó retirando la acusación. Kini falleció, víctima de un infarto, a los 69 años en febrero de 2018.
Llega el momento de felicitar, que es algo que hace todos los días Belén Almonacid.
La verdad que sí, mira que me gusta esto de llevar una tarta de cumpleaños. ¿Para quién es en el día de hoy? Bueno, pues para alguien que se hizo muy famosa gracias a esta cabecera de esta serie. Seguro que más de uno ha reconocido ya la cabecera como la de Sexo en Nueva York, y efectivamente lo es, y su principal protagonista es la que cumple años en el día de hoy, Sarah Jessica Parker. Nació un 25 de marzo del año 1965, así que está cumpliendo 56 años, aquella que desde esta serie se ha convertido también en icono de moda. Tiene hasta una firma de zapatos que llega a diseñar ella misma. Curiosidades, pues que le costó lo de decir que sí a este papel, porque era de una serie de televisión y decía que no le gusta hacer series de televisión porque te quitan mucha libertad para poder elegir después otros proyectos. Bueno, pues se convirtió en Carrie Bradshaw gracias a su marido, a Matthew Broderick, que fue el que le dijo, venga, sí, que seguro que esta serie va a estar bien. Desde el principio de los tiempos tiene una cláusula, a pesar del texto es la única que no se ha desnudado, porque lleva esa cláusula siempre, la cláusula de no desnudo prácticamente desde el inicio de los tiempos. Felicitamos a Sarah Jessica Parker, felicitamos también al gran Elton John. Que cumple 74 años, nació un 25 del año, de marzo del año 1947, y precisamente esta canción que estamos escuchando, este Don't Go Breaking My Heart junto a Kiki Dee, fue el primer éxito, el primer número uno en Inglaterra que tuvo Elton John. A partir de ahí, desde luego que sí, muchísimos más. Ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, y la verdad es que yo creo que los Grammy ya no le entran en su gran vitrina que tiene para ir guardando y mostrando todos sus grandes premios. ¿Qué es lo último que está haciendo? Bueno, pues preparar, como todos los años, esa gala que está alrededor de los Oscar, una gala a beneficio de la Fundación del SIDA. Siempre busca recaudar dinero para que nunca, dice, y menos en esta ocasión, se nos olviden otras pandemias que existen desde hace mucho más tiempo que la pandemia del coronavirus. Así que muchísimas felicidades para Elton John, que siga, desde luego que sí, así.
Clara Esteban, ¿qué santos protagonizan el santoral de hoy?
Bueno, hoy tenemos la advocación de la Anunciación o Nuestra Señora de la Encarnación como evento importante en el calendario, en el santoral. El momento en el que el arcángel Gabriel le dice a María que dará a luz a un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, a lo que ella contesta, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se celebra hoy porque, si echamos cuentas, pues son justamente 9 meses antes del 25 de diciembre, antes de que dé a luz. Encarnación significa hacerse Dios en carne, y hay en España 114.194 mujeres que se llaman así, y atención, hay 44 hombres que tienen este nombre también, Encarnación. En cuanto a las anunciaciones, que también celebran hoy, son 2.834. Hoy también es San Dimas, el buen ladrón, uno de los crucificados junto a Jesús, a quien, según el Evangelio de Lucas, le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se le considera el único santo canonizado directamente por Jesús, mientras el otro ladrón le decía, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. San Dimas le decía, nuestro castigo es justo, pero tú no has cometido ningún crimen. Bueno, de ahí el buen ladrón, el mal ladrón, y le pidió que se acordara de él al llegar al cielo. Y a esto pues fue a lo que le respondió Jesús con esa famosa frase. Dimas es un nombre que procede del griego y significa el compañero. Hay 1791.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán para este jueves.
Hemos comenzado una estación que tiene evidentes alteraciones en el ser humano. Algo se mueve en la naturaleza y también en nosotros. Puede ser en forma de alergias o puede ser en forma de eso que llamamos astenia primaveral. Vamos, que ya lo dice el refrán, la primavera o te adormece o te altera.
Y a estas horas nuestra unidad móvil con Gloria Talavera debe estar en algún lugar. Gloria.
Hola Eli, hoy estamos con los vecinos del barrio de Begoña. Denuncian que se están llevando la peor parte de las obras del Nudo Norte, con los desvíos, por ejemplo, que comenzaron este martes a la altura de La Paz. Los coches todavía pasan más cerca de sus casas. La gente que vive en la calle de San Modesto no puede descansar ni de día ni de noche. Se han colocado además unas bandas reductoras de velocidad que están ocasionando muchos problemas a los residentes. Las obras del Nudo Norte van a ser largas, se van a prolongar durante 2 años y por eso en este barrio de Begoña piensan que se deberían haber planificado de otra manera. Por ejemplo, una solución, haber instalado mamparas para contener esta contaminación acústica.
Sergio Martín Romo, vamos con el tema que le vamos a plantear hoy a los oyentes en su ratito.
Hoy, ¿dónde has llegado a esconder algo para que no te lo pillen? ¿Tienes algún escondite para las cosas de valor? ¿Tienes cosas, objetos con doble fondo? ¿Cómo te las has ingeniado para pasar algo escondido de Strangis, en plan contrabando, en un cine, en un parque de atracciones, en un concierto, en un festival, en un aeropuerto? Nos lo cuentas, notas de voz, mensajes escritos a nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Bueno, esto más que una despista es una evidencia en este caso, ¿no?
Sí, sí.
Carlos Honorato,
muy buenos
y
días.
Su juego de audiencia visual en la cuenta de Twitter.
¿Ya has visto que hemos comprado hoy un autobús?
Sí, señor.
Le han puesto ahí Buenos Días Madrid al autobús.
Ya lo he visto.
Hay
ya.
Que ver, qué bonito. Hay que fijarse en la foto que hemos publicado en Twitter, en arroba buenos días OM. Es un autobús de la MT, efectivamente, pero, ¿de qué línea es? ¿Eh? ¿Qué número de línea?
Que saber la línea.
Hombre, claro.
Anota ya.
Hay que fijarse por dónde va, más o menos, ¿eh?
Ya.
Te haces una idea. Y saber de qué línea es. Damos tres posibilidades.
Venga.
La línea 9, que va desde Sevilla a Hortaleza. La línea 27, Embajadores Plaza Castilla. O la línea 53, Sol Arturo Soria.
Bueno, pues ahí está nuestro reto de esta mañana, arroba buenos días OM en nuestra cuenta de Twitter, entráis, miráis la fotografía, observáis los detalles,
claro,
le pulsáis a dar el hilo y si queréis jugar con nosotros, pulsáis una de las tres opciones que propone Honorato.
Una de las tres es, ¿eh? Para pillar el autobús, una de las tres es, a la 1:10 damos la respuesta. Y hay que decir que el año pasado, el 2020, la MT transportó a más de 240.000 viajeros,
que
a pesar de la pandemia.
No está mal.
No está mal.
Bueno, pues nada, ahí dejamos el juego. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo va.
Vale, voy a pillar el bonobús.
Venga,
hasta luego.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida.
Así es la voz de Rocío Dúrcal, que un día como hoy, un 25 de marzo de hace 15 años, nos daba el adiós definitivo.
Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
En vísperas de otra nueva Semana Santa marcada por los cierres perimetrales entre comunidades, el sector del turismo agoniza tras un año de pandemia. Es una situación crítica que ha llevado a la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes de España a solicitar a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno central el apoyo a sus reclamaciones. ¿Pero cuáles son estas reclamaciones? Se lo vamos a preguntar a César Gutiérrez, que es el presidente de FETAVE, de esta federación. Señor Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes de comenzar con las reivindicaciones, ¿Cuál es la situación actual de las agencias de viajes? Porque me imagino que buena, buena no debe ser.
No, tal y como has comentado al principio de la intervención, pues estamos viendo una situación crítica, por no decir agonizante. De cuenta que llevamos prácticamente, ya no prácticamente, sino más de un año sin ingresos. Además tenemos que seguir trabajando porque reservamos, cancelamos, cancelamos nuevamente, reservamos. Las restricciones de movilidad para viajar y para la planificación de nuestros viajes es lo peor para las agencias de viajes. La incertidumbre es la peor compañera que podemos tener, con lo cual nos encontramos con un sector que prácticamente desde hace un año está paralizado y no tiene ingresos. Es el sector, por darte unos datos de propio INE, que más pérdida de facturación ha tenido de media, en torno al 85-90% de la facturación. Es el sector que más empleados mantiene en ERTE. Es el sector que menos empleados ha podido activar o sacar del ERTE. Por lo cual, es una situación crítica ahora mismo para todo el sector de agencia de viajes, incluso ahora con la Semana Santa, que como ya pronosticamos hace dos meses, pues está totalmente perdida.
¿Han recibido hasta el momento algún tipo de ayudas?
Mira, las agencias de viajes no hemos recibido ni una sola ayuda a nivel central y alguna ayuda a nivel autonómico, pero podemos decir que son prácticamente significantes. Por eso nos hemos puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios y con el Gobierno, fundamentalmente pues para reivindicar que este nuevo Real Decreto de Ayudas que salió hace poco más o menos hace tres semanas, pues se tramite de forma urgente porque es vital para las agencias de viajes conseguir estas ayudas. Porque, como te he comentado, después de un año sin ingresos, llevamos reclamando esta ayuda directa desde hace prácticamente 8 o 9 meses. Con lo cual, es muy urgente que se tramite cuanto antes la instrumentación o cómo van a llegar estas ayudas a las agencias de viajes.
Claro, evidentemente no pueden tener ustedes encargos de viajes para esta Semana Santa, por lo menos entre comunidades autónomas, porque están todas cerradas perimetralmente. ¿Están teniendo algún encargo o están notando un encargo significativo de viajes al extranjero o del extranjero hacia aquí?
No, es totalmente anecdótico. Date cuenta además que las noticias y la certidumbre que hay ahora mismo es mínima. No sabemos si se puede viajar al extranjero o no. Por mucho, si te das cuenta, cada día la ministra dice una cosa distinta, la ministra de Turismo dice un día que sí, otro día que no. Luego tenemos el miedo y la incertidumbre que luego en el aeropuerto puedas tener problemas o no. Con lo cual, lo que sí que está claro es que tú cuando decides un viaje, es fundamentalmente para ocio y tranquilidad. Y lo que quieres es que haya una certidumbre y tener todo planificado. Con lo cual, ahora mismo, el peor compañero que tenemos las agencias de viajes es esta situación de no saber qué va a ocurrir y de tampoco tener las cosas muy claras de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tenemos muy claro que entre comunidades no se puede viajar, con lo cual, todo lo que es el turismo nacional, el turismo interno, está acabado para las agencias de viajes. Y internacionalmente, pues tampoco tenemos muy claro a día de hoy si nos dejarían salir, por ejemplo, ciudadanos de Madrid nos dejarían salir al extranjero. Yeah. Porque durante este fin de semana ha habido ciudadanos que hipotéticamente podían salir al extranjero y no se les ha permitido. Por lo cual es una auténtica locura que luego además somos responsables las agencias de viajes de lo que pueda ocurrir.
Claro, situación de incertidumbre que es la peor, ¿eh? El no saber, porque por lo menos si uno sabe lo que va a ocurrir, aunque sea malo, se puede preparar de alguna manera, pero el no saber lo que va a ocurrir, ni esta Semana Santa, ni lo que va a ocurrir en verano, ni siquiera lo que va a ocurrir con los viajes del IMSERSO, que yo sé que era otra de las esperanzas que tenían ustedes, que se reanudasen esos viajes. Se nos dijo hace muy poquito tiempo que sí, que efectivamente se reanudaría en el próximo mes de septiembre, pero a fecha de hoy parece que hay dudas más que razonables de que no se puedan retomar en ese plazo de tiempo.
Claro, es que estaba presente cuando la ministra de Turismo comentó en un desayuno que en septiembre se comercializarían los viajes del IMSERSO. Es muy complicado, sobre todo porque hay que abrir un nuevo concurso. El concurso, la licitación, podemos decir que acabó justo el año pasado, con lo cual hay que abrir un nuevo concurso y los pliegos todavía no los conocemos. Y a día de hoy el IMSERSO todavía, después que llevamos tres meses rogándole y requiriéndole que nos llame para ayudar en estos nuevos pliegos, todavía no nos ha llamado, pero no solo a nosotros, sino ninguna asociación sectorial que participa, los hoteles, aerolíneas, transporte, agencia de viajes, no ha llamado a ninguna asociación para tratar cómo quieren que este año sean los viajes del IMSERSO. Con lo cual nos parece harto difícil que si estamos prácticamente ya en el mes de abril, se saquen los pliegos de concurso, se haga el concurso, se licite y en septiembre se puede empezar a comercializar. Vamos muy justos, por no decirte que es prácticamente imposible.
Ya. Si hablamos de porcentaje de pérdidas en el sector y más concretamente en el tema de las agencias de viaje, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Vamos a ver, pues en facturación, que nos resulta más fácil, hemos perdido de media las agencias de viajes un 90%
Madre
durante
mía.
El año. Desde el mes de 1 de marzo hasta 1 de marzo, de media un 90% de facturación. Y muchas, también te puedo decir que no han tenido ni siquiera facturación. Todas aquellas que se dedicaban a emisoras de viajes internacionales de largo recorrido, pues llevan directamente un año sin un solo ingreso.
Pues fíjese, señor Gutiérrez, esto que me está contando es muy significativo, porque es verdad que los que muchas veces, como desconocemos las cosas, cuando oímos que vienen 500 alemanes a las Islas Baleares o que vienen, pues el número que sea de franceses a Madrid, es que parece que con esto ya está solucionado todo. Y por lo que veo son cifras pues prácticamente anecdóticas.
Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Es totalmente anecdótico. Además, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudadanos alemanes que vienen a Mallorca, es un porcentaje mínimo con lo que suele ser habitualmente. Y además, suelen ser, entre nosotros, vienen con tour operadores que son propias alemanas. Es tú quien lo mueve. Con lo cual, sí es verdad que pueden dejar negocio muy poco, porque, como te digo, son prácticamente anecdóticos para los hoteles y para los negocios de la zona. Pero las agencias de viajes, en ese aspecto, pues no conseguimos nada. Y, igual que con los turistas franceses en Madrid, es anecdótico. Madrid ha bajado el 92% de visitantes desde el último año. O sea, es una auténtica barbaridad. Que puedan venir 200 o 300 ciudadanos franceses un fin de semana, pues sinceramente, es que es anecdótico. Uh-huh. No se recupera el turismo ni es una barbaridad. Prácticamente no afecta en nada. Y como dices tú, se da muchísimo más bombo en medios de prensa, que parece como que ya se recupera porque han venido 200 o 300 franceses, cuando en realidad no es nada.
¿Usted entiende que se permita a gente de fuera de este país venir al país de turismo y no se permita a los españoles movernos entre comunidades autónomas?
Mira, nosotros desde ya hace tiempo, desde hace ya casi 7 o 8 meses, nosotros pensamos que lo que hay que intentar es reducir, como sea, el nivel de contagio por debajo de los 50. Porque las agencias de viajes, y para poder viajar, necesitas una certidumbre. Para eso nosotros, que creemos que hay que tomar todas las medidas que hay que tomar para bajarlo de 50. Uh-huh. Lo que me estás comentando, pues son medidas que no son, en principio, muy coherentes con lo que se está intentando hacer, que es bajar este nivel de contagio, y que tampoco se comprende por la sociedad. Somos partidarios de, si hay que tomar medidas duras por corto plazo, pues que la hagamos, porque para las agencias de viajes no es el caso, por ejemplo, como podemos hablar de la hostelería, que están abriendo a mitad, abren sí, 50%, 60%. Las agencias de viajes, en cuanto hay incertidumbre y en cuanto hay restricción de movilidad, estamos a cero. Con lo cual, llevamos un año que, como no se sabe muy bien si ahora sí, ahora no, ahora restringimos movilidad, ahora volvemos, ahora para atrás, ahora para adelante, directamente no tenemos no tenemos negocio. Con lo cual, nosotros necesitamos que cuanto antes se vuelva a una normalidad de menos de 25 o de menos de 50 contagios por cada 100.000 habitantes, y si para eso hay que tomar medidas duras, pues tomémoslas. Y sobre todo también que se comprendan por la propia ciudadanía, porque ahora mismo no se comprende lo que está ocurriendo, y no se comprende y tampoco se conoce, porque lo que te comento es que este fin de semana ha habido ciudadanos que han querido salir al extranjero, hipotéticamente se podía salir al extranjero, y no les han dejado.
Yeah.
Por eso te digo que es que también lo que se dice luego en prensa, luego en medios de comunicación, luego no se cumple. Con lo cual, a día de hoy creemos que primero hay que ser muy claros, transparentes, y si hay que tomar medidas drásticas, que se tomen, porque tenemos que estar preparados y no podemos dejar sectores olvidados de la mano de Dios, porque también te comento, en un momento dado, si queremos cerrar a sectores por el bien común, por la salud, lo que también tenemos que tener en cuenta como sociedad es que si estos sectores, por el bien de todos, están cerrados, tenemos que ayudarles. Y a día de hoy las agencias de viajes y otros sectores como las agencias de viajes no hemos recibido ni una sola ayuda.
Ya.
Con lo cual, esa solidaridad que estamos teniendo con la sociedad por un bien común, no estamos recibiendo a cambio ninguna contraprestación, y creemos que eso también tenemos que tener en cuenta como sociedad. Si estamos obligando a que a sectores, a que empresas, a que autónomos cierren, habrá que ayudarles.
Información directa, clara y veraz. Es lo que estamos intentando hacer con esta conversación con César Gutiérrez, presidente de la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes de España, al que también le tengo que preguntar, don César, por una última polémica. Claro, ustedes saben perfectamente, las agencias de viaje, quiénes son sus clientes. Y hay muchísima polémica sobre esas declaraciones que se ha hecho desde algún partido político sobre el turismo de borrachera, sobre todo procedente de Francia, contra el que está clamando, evidentemente, la embajada francesa. ¿Realmente en Madrid recibimos un turismo de borrachera significativo desde Francia, por ejemplo, o desde cualquier otro país?
No, sinceramente, además esto, como te comentaba, ahora es anecdótico, pero además te pongo un dato muy claro de cómo es el turismo en Madrid. El turismo en Madrid es fundamentalmente urbano y el turismo en Madrid, hasta la pandemia, pero te voy a poner datos, era de toda España el que más gasto por turista tenía. Es decir, de cada turista que venía a Madrid, de toda España es donde más se gastaba. Es un turismo sobre todo cultural, porque son los atractivos que tenemos, cultura y arte y espectáculo, y no podemos decir que el turismo en Madrid sea de borrachera, sería totalmente ir en contra de la realidad y en contra de los propios datos que indican que el turismo que viene a Madrid es un turismo, pues podemos decir que deja un nivel de gasto elevado y fundamentalmente ocio, cultura y espectáculos.
Bueno, pues ahí queda aclarado. Por último, señor Gutiérrez, para resumir un poco, ¿qué es lo que esperan ustedes o qué es lo que desean, mejor dicho, que les responda la ministra Calviño, a quien han dirigido, entre otras instituciones, una carta pidiendo pues prácticamente socorro?
Sí, mira, nosotros en esta carta que hemos transmitido tanto a la ministra como a todos los grupos parlamentarios, es que fundamentalmente les pedimos que se tramite cuanto antes estas ayudas, como te he comentado, son prioritarias y vitales para las empresas, y luego les reclamamos algo que creemos que es fundamental, y es que de estas ayudas directas han dejado directamente excluidas a las empresas que en 2019 hubiesen tenido pérdidas. Entonces nosotros reclamamos que hay empresas y agencias de viajes y otros sectores que el haber tenido pérdidas en 2019 no implica que no sean solventes. Solamente el haber aguantado durante todo el año 2020, seguir vivas en el 2021. Y hay otra serie de criterios que se pueden utilizar, como por ejemplo que hayan tenido beneficios en el 2017-2018, serían válidos para que también puedan estar dentro de las ayudas. Tú imagínate cualquier empresa autónomo que lleva aguantando del 2020-2021 como puede, sobreviviendo para seguir funcionando, y que por haber tenido unas pérdidas anecdóticas, y te puedo poner pérdidas como socios nuestros de 200 o 300 euros, créete, se quedan fuera de estas ayudas que son vitales para ellos. No creemos que sea justo. Por eso nos hemos puesto en contacto con todos los partidos políticos para intentar que haya algún otro criterio que mida la solvencia. Creemos que es verdad que no se pueden dar ayudas a empresas que sean zombie, como dicen, pero sí que hay otros criterios de solvencia, y nosotros hemos propuesto que si en el 2017-2018 has tenido beneficios y sigues vivo en el 2021, pues creemos que es suficientemente claro que eres una empresa solvente. Y eso lo hemos transmitido a todos los grupos parlamentarios y al propio Gobierno central para que modifiquen o que intenten modificar este Real Decreto y se cambie como estamos diciendo.
Bueno, pues parecen peticiones bastante razonables, señor Gutiérrez. Y hombre, si tenemos en cuenta que una sola línea aérea con un solo avión ha recibido 53 millones de euros, hombre, parece razonable que todo un sector, como es el del turismo en general y luego dentro de él, el de las agencias de viaje, pues hombre, tenga también su porcentaje de tarta de ayudas. Parece absolutamente evidente. Así que esperemos que esa carta que han remitido ustedes a todos los grupos parlamentarios tenga respuesta y que esa respuesta sea positiva, porque son ustedes muy importantes para la economía de este país. Don César Gutiérrez, presidente de la Federación de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes de España, muchísimas gracias y, lo dicho, mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta
otra. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los vecinos de la calle San Modesto, en el barrio de Begoña, aquí en la capital, están cansados de los ruidos. Por un lado están las obras de remodelación del nudo norte y por otro, el ruido que provocan las bandas reductoras de velocidad que se han colocado en su calle y que es un ruido especialmente molesto por las noches. Noches que no hay que remontarse en el tiempo, ¿eh? A esta misma noche, porque Gloria Talavera, el tráfico en esa zona está funcionando, ¿no?
Sí, Eli, desde este martes recordamos se ha reordenado el tráfico a la altura de este barrio de Begoña para continuar avanzando con las obras del Nudo Norte que se van a prolongar durante 2 años. Se pasó de 4 carriles a 3 y además se utiliza para los coches lo que antes era la mediana. Eso hace que los conductores transiten mucho más cerca de la calle de San Modesto, donde los residentes no pueden descansar ni de noche ni de día.
Un ruido, un jaleo, un trasiego de coches de día y de noche que no se puede descansar. Y encima las obras, lo poco que teníamos de jardín, que era este parque, encima ya nos lo han quitado porque van a hacer el soterramiento y nos lo están quitando todo. Y para el barrio, en un futuro no lo sé, pero ahora me parece una molestia horrorosa. Una molestia terrible y una falta de calidad de sueño y de tranquilidad espantosa.
Vemos que han puesto unas bandas para aminorar la velocidad y eso provoca todavía más ruido.
Más ruido todavía, porque claro, el continuo, te puedes figurar, tú estás viéndolo ahora mismo, que el trasiego de coches es camiones, coches, y además se han estrechado las carreteras, o sea, las bandas de los coches, lo han puesto. Pero como tú verás, lo que es el aminorar, no aminora ninguno, porque vienen todos de la carretera para cogerla de Colmenar y es continuo.
Y ahora mismo los coches pasan más cerca incluso de la calle San Modesto y de las viviendas, sí, que antes, ¿no?
Mucho más cerca, porque el carril justo, todos los de la izquierda se han inutilizado, entonces tienen que venir completamente pegados a lo que es casi la calle San Modesto.
Son muchos meses de obras.
Pues 2 años. 2 años y solo han hecho empezar. Cuando esto sea realmente ya metidos en harina, esto yo no sé cómo vamos a estar aquí.
¿Y en verano?
Va a ser horroroso. El polvo, la polución acústica, los coches. Bueno, va a ser espantoso, o sea, va a ser no poder ni descansar.
A esto se suma que ahora además encuentran muchas dificultades para aparcar.
Bueno, inclusive para aparcar, yo dejo a mis nietas y para venir para mañana para aparcar, que ya es complicado, porque me imagino que la mayoría de muchos obreros tendrán que aparcar en Begoña. Entonces yo no entiendo cómo no han preparado previamente un aparcamiento fuera de, porque hay espacio. No sé, es eso, y evidentemente los ruidos, que sobre todo yo vivo más dentro, pero los que vienen aquí fuera, pobrecillos, me imagino que se van a comer todo. Y hombre, entendemos que en sitios de mucho dinero, M40, sitios donde hay casas maravillosas, sí ponen pantallas para evitar ruidos, sin embargo aquí, pues como somos, por decirlo, pringadillos, pues no nos hacen ni puñetero caso, y eso es lo que hay que intentar mejorar.
Para que los vehículos reduzcan la velocidad a su paso por el barrio, se han instalado unas bandas en la carretera que, lejos de mejorar la situación, dicen los vecinos, han agravado incluso el problema. Nos lo cuenta Pilar Martínez, desde la Asociación de Vecinos del barrio de Begoña.
Pues mira, yo vivo en el barrio de Begoña, no tengo nada en contra de lo que están haciendo, me parece que todo lo que sea en beneficio del barrio, pues debe hacerse. No se hacen horas que molesten a nadie durmiendo, no perjudica a nadie y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que sea para mejorar.
El ayuntamiento asegura que esta intervención está en su peor momento y que a partir de agosto se va a notar la mejoría. Por eso pide paciencia y eso piensan también algunos vecinos de la zona.
Rogamos, pedimos a quien corresponda que por favor tomen otra serie de medidas que intenten apaciguar el máximo posible esos ruidos infernales que no permiten dormir. Nuestro barrio es lo que es y nuestro barrio necesita tanta protección como el resto de barrios. Somos solidarios con todos porque entendemos que ese nudo es importante, pero entendemos también que deben utilizar otros procedimientos para no molestar de la manera que está molestando. Por favor, necesitamos otras medidas, otros sistemas, otras situaciones que nos permitan descansar, porque hay que recordar que no solamente es un barrio, sino que justo enfrente está el Hospital de la Paz, donde posiblemente muchos enfermos estén sufriendo lo mismo. Y eso no se puede consentir.
Todo el mundo reconoce que era necesaria una intervención en el Nudo Norte, pero parece que no se ponen de acuerdo en la manera de realizarla.
Bueno, pues a ver si al final se llega a un acuerdo, porque por un lado, evidentemente, estamos hablando de una calle por la que tendrán que pasar los vehículos, por otro lado están los vecinos que, como decimos siempre, tienen derecho a descansar en su propia casa. Seguiremos de cerca este asunto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de baloncesto. Asbel-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Las deposiciones sin recoger y los orines de los perros se han convertido en un quebradero de cabeza para muchas personas, para muchos comerciantes y para muchísimos ayuntamientos que tienen que hacer frente a facturas muy elevadas por los daños producidos en el mobiliario urbano, porque no todo es recoger las cacas de los perros, que también dañan algunos elementos de ese mobiliario. Es un problema para el que ha nacido un producto antiorines que resulta inocuo para los animales y por lo visto muy eficaz para los humanos. Lo ha ideado David Hevia, que es un químico asturiano que ha fundado una empresa que se llama Diecolpet y que distribuye y comercializa esta fórmula que la verdad ha despertado nuestro interés. David, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, estamos hablando de un producto líquido, sólido, gaseoso. ¿Cómo es exactamente?
Es un producto líquido que realmente lo que se hace es pulverizar sobre la zona que no quieres que nuestras mascotas pues hagan sus necesidades.
Estamos hablando de que se diferencia de otros productos que hay en el mercado en que este es inocuo para el ser humano y también para los animales.
Sí, desde que se ideó un poco, se vio la necesidad y se tomó la iniciativa de realizar este producto, pues siempre se tuvo en cuenta que la mayoría de los repelentes que hay en el mercado, pues bueno, son tóxicos para humanos, incluso tienen compuestos carcinógenos y dañan el medio ambiente, porque además se ponen en una calle que acaban yendo las aguas pluviales. Además también dañan a los animales. Y nosotros somos, pues bueno, hemos creado una empresa que además de ser eco, nuestros clientes son las propias mascotas, con lo cual les respetamos mucho. Entonces, como bien dices, es inocuo para todos.
Bueno, ¿por qué un químico como tú, David, de pronto decide ponerse a trabajar en este problema en concreto?
Yo creo que es un poco casualidad, porque realmente la historia es peculiar. Yo soy asturiano, entonces, aunque viví 3 años en Madrid, por cierto, muy muy cómodo,
sí,
muy a gusto, y me cogieron muy bien, Pero aquí en Asturias, pues bueno, en el año 2016 mi mujer y yo adquirimos una vivienda en una aldea,
¿sí?
un pueblo de menos de 100 habitantes.
¡Qué envidia!
Entonces, sí, la verdad que es paradisíaco, pero bueno, tiene también sus pequeños problemas, ¿no? Como toda la zona rural. Pero entonces, esa vivienda estaba deshabitada, llevaba bastantes años sin utilizarse. Y, pues bueno, todos los perros tenían la costumbre, todas las mascotas de ese lugar, que suele ser habitual en las aldeas tener bastantes animales, pues iban a hacer sus necesidades allí, a un nivel de más o menos 20 al día.
Para que nos hagamos
una idea, porque sí, estaba abandonado, llevaban varios años haciéndolo así.
Ajá.
Entonces, pues probé varios productos, mi mujer estaba embarazada, yo, por desgracia, he tenido un cáncer con 20 años, entonces ahora ya tengo 40, pero en aquel momento, pues bueno, digamos que estoy concienciado un poco con la toxicidad o la peligrosidad de los productos que utilizamos día a día.
Uh-huh.
Y entonces decidí, pues tras ver que no eran eficaces y que además tenían sustancias tóxicas para mi hijo, incluso para mi futuro hijo, y también para los animales, pues decidí ponerme a leer literatura, a ver, a hacer cosas de ciencia, y luego ya, pues como la casa tenía distintos apartamentos, porque habían sido apartamentos rurales en su tiempo, pues monté un pequeño laboratorio en uno de ellos y allí empecé a trabajar hasta ya conseguir la fórmula.
Bueno, una fórmula que ha acabado teniendo forma, es decir, es un producto. ¿Cómo se llama exactamente el producto?
Tenemos dos productos. Este producto se llama Simpis.
¿Simpis?
Es bastante
gráfico, sí, no se nos olvida.
Bastante gráfico, es decir, la empresa se llama Diecolpet, el producto Simpis es bastante claro.
Uh-huh.
Y el otro producto que sacamos relacionado con este tema, después de ver que estaba teniendo bastante buena acogida, es un producto que se llama Ecorin. Que
sí.
Es totalmente distinto porque es para que nosotros, como dueños, como que tenemos una mascota, pues llevamos este producto para echarlo donde ellos hagan los orines, de tal forma que es biodegradable,
uh-huh.
Destruye el orín y no va otro perro, otra mascota a hacer marcaje.
David, sería Ecorin más como para dueños, y el Simpis.
Exacto.
Supongo que donde tendrá mucha clientela es en ayuntamientos y en comerciantes, porque ya hemos dicho,
sí. Claro,
los orines de los perros, como me imagino que de otros animales, incluso del humano, lo que tiene sobre todo es un poder corrosivo muy importante.
Increíble,
¿no?
Tiene un poder corrosivo, de hecho... como bien dices, esto surgió de una anécdota y entonces luego cuando exploramos el mercado vimos, yo me quedé alucinado porque lo desconocía, los costes que nos traen, porque decimos siempre al ayuntamiento, pero al final son nuestros impuestos. Entonces,
claro.
Hablamos, bueno, en ayuntamientos como tipo Madrid, bueno, ya hablamos de decenas de euros, de millones de euros, pero en ayuntamientos pequeños... Son innumerables, porque tienen que cambiar papeleras, cambiar mobiliario urbano, pintarlo cada muy poco, se lo corroen, lo destruyen. Es el poder que tiene de corrosión, es increíble. En las personas que tienen las tiendas, los comercios, pues tienen los mármoles o la fachada,
claro.
La tienen entera manchada, entera comida. No lo destruye, pero da un aspecto feo, ¿no? Un aspecto poco adecuado para un comercio. En cambio, el mobiliario urbano, todo lo que sea de metal,
ya.
Bueno, lo destruye.
Ya.
Es una cosa increíble.
O sea que estamos hablando de ahorrar mucho dinero a los ayuntamientos, que es lo mismo que decir ahorrarnos mucho dinero a los ciudadanos, que al final somos los que ponemos, los ayuntamientos no tienen cuenta bancaria propia, ¿eh? O sea, el dinero que utilizan es el dinero de nuestros impuestos,
todo,
que pueden
utilizarse
en otra cosa utilizando estos productos. Oye, David, ¿sirve también para gatos?
Sí, sí, además es... somos sinceros, no fue el objetivo inicial, ni mucho menos, y el producto de hecho no se varió, es decir, no se desarrolló para que sirviese para gatos, pero nos lo demandaron. Nosotros, el proceso este, pues bueno, comenzó en el 2016, yo estuve 2 años trabajando hasta que conseguí el producto, todos los fines de semana, en esa especie de Breaking Bad de laboratorio montado, y luego hicimos una prueba de mercado, y en esa prueba de mercado fue donde vimos que había, pues, hicimos una prueba sobre 200 clientes y había unos 20 que eran de gatos, uh-huh. Y les funcionó a todos. Entonces ahora nos lo están pidiendo porque, bueno, tanto para corregir alguna cosilla, aunque los gatos son mucho más limpios, pero para corregir alguna cosilla en casa, de forma interna, o bien para colonias felinas que, bueno, que a veces también tienen algún problemilla con alguna, bueno, algunas instalaciones uh-huh. o demás.
Oye, el SIMPIS, bueno, ya sabrán los ayuntamientos cómo conseguirlo. ¿Cómo conseguimos el Ecorin, que es como más para dueños, en mi caso de gato? No tengo perro, pues, pero tengo gato.
Sí. Nosotros actualmente lo que estamos es, estamos trabajando, porque nacimos la semana antes del cierre total de la pandemia, hace un año exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos ahora mismo es negociando con grandes superficies para ver si somos capaces de ponerlo de tal forma que sea muy accesible por parte de las personas de toda España, ya puede ser del extranjero, pero por ahora lo que tenemos son tiendas especializadas y siempre a través de nuestra web. A través de diecolpet.com nosotros enviamos a toda España y fuera el producto que básicamente lo pueden adquirir en la web, o por email o por llamada de teléfono.
Bueno, pues Diecolpet, ahí buscamos esto en Google, lo encontramos y, oye, hay que utilizar este tipo de productos porque, primero, hacen que nuestra vida sea más higiénica, que nuestras calles sean más sanas y que esté todo más limpio y que encima tengamos que pagar menos por esos destrozos que provocan pues, los perros y los gatos, que no tienen ninguna culpa, los pobrecitos míos, pero que hacen pis donde no deben hacerlo. Ahora lo siguiente, David, hay que buscar algo para que las cacas de las palomas no corroan nada, ¿eh?
Me lo han dicho. Me lo han dicho varios amigos y ahora me refuerzas, ¿no? La necesidad.
Bueno, pues nada.
Me lo han dicho. Dice, ¿ya qué has hecho eso? ¿Cómo no haces esto de las palomas?
Pues nada, al laboratorio, claro que sí. Oye, bueno. Sigues en Canzana, ¿no? Ahí.
Sí,
tú, qué envidia, por Dios. Qué envidia. Bueno, David, que tengáis muchísima suerte a seguir trabajando. Bueno, dale un beso a Diego, a tu hijo, que estuvo en el origen de todo esto.
De todo esto, sí.
Y un placer, de verdad. Muchas gracias.
A ti.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Llegan las noticias porque llega a las 11 de la mañana. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.